Abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 11, y estaremos dando lectura del verso 23 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 11, del verso 23 en adelante. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23 en adelante. Y dice la bendita palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere de esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunamos a comer, esperaos los unos a los otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo vuelva. Gracias, Señor, por tu bendita y poderosa palabra. La misma sea aliciente y sea de sabiduría para nosotros en medio de nuestra vida, en medio de nuestra adoración, en medio de nuestro estilo de vida, en medio de nuestros pensamientos. Ministra, Señor, a todas nuestras necesidades y danos sabiduría para vivir conforme a tu divina y perfecta voluntad. En Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, por favor, amados. Cuando hablamos de la iglesia de Corinto, hablamos sobre lo que algunos piensan que era la iglesia perfecta. De hecho, solamente la mayoría de aquellos que han tenido la oportunidad de solamente leer someramente por encima de lo que sucedía en Corinto, solamente hablan, especifican y traen a colación las bendiciones de los dones. Que tenían don de esto, tenían don de aquello, tenían don de lo otro, que podían hablar en lenguas, que podían tantas cosas que sí la Biblia lo dice. Y muchas veces se nos presenta la iglesia de Corinto como la iglesia perfecta. Pero cuando nosotros entramos a analizar las características de la iglesia de Corinto, podemos entender que era una iglesia de que sí tenía dones,
de que sí tenía unas características y unos rasgos, pero que también tenía unos problemas bien marcados. Y esos problemas que eran bien marcados iban por encima debido a que era lo que se veía. La experiencia de los dones, de la carismata y todo eso, que sí se habla, lamentablemente, eran opacados por las malas costumbres de los hermanos de Corinto. De hecho, cuando usted empieza a desglosar, empieza a ver que habían divisiones entre ellos. Y no cualquier tipo de divisiones, sino divisiones que tenían que ver hacia quién ellos estaban siguiendo. Unos querían seguir a Pablo, otros querían seguir a Jesús, otros querían seguir a Pedro, otros querían seguir a distintos evangelistas y predicadores que fueron a llevar la palabra al lugar donde ellos estaban. Se habla también del tema de una condición de adulterio en medio de ellos, y que ellos se jactaban de que porque tenían mucho amor podían tolerar ese tipo de conducta que era reprochable aún para aquellos que no eran creyentes. Cuando está hablando de aquellas personas griegas, eran personas que no eran creyentes, pero que sabían de ese problema que había dentro de la iglesia, y la iglesia estuvo pasándole la mano. De hecho, Pablo le dice que es necesario que a esa persona que entró dentro de ese tipo de relación adúltera con su madrastra, se lo entreguen a Satanás. Ok, quiero que tengan claro esto. Esto no quiere decir de que ese hombre que lo cometió no tiene la oportunidad a ser reivindicado. Lo que le está diciendo es, si la persona sigue con esa conducta, no estés junto con él. No le permitas que tenga comunión dentro de la iglesia. Que no le permitas que ese estilo de conducta de vida que él lleva, que es algo reprensible, lo vean como que es algo normal. Sino todo lo contrario, que la iglesia se levante y diga, eso aquí tú no lo puedes hacer. Si lo quieres hacer, te irás a hacerlo afuera. Y allá afuera, cuando tú veas que la gente también te va a despreciar, porque lo que estás haciendo no es correcto ni es permitido, entonces te vas a arrepentir y volverás a la fe. De hecho, cuando vamos a 2 de Corintios, vemos que él dice a aquella persona que se señaló, para que no se pierda, permítele volver de nuevo a la grey, porque ya demuestra que se ha arrepentido. Vemos entonces las trifulcas entre ellos por los alimentos, que eso es lo que estamos hablando en esta experiencia del texto bíblico que acabo de leer con ustedes. Cuando hablamos del capítulo 11 y del verso 23 en adelante, nos habla de la experiencia de la comunión. Nosotros acá pues tenemos la experiencia de que lo tomamos porque esto es una de las ordenanzas que se le da a la iglesia. Pero ahí también se está señalando en los últimos versículos el problema que había de glotonería y borrachera que había dentro de la iglesia de Corinto. El Señor y asimismo el apóstol Pablo quiere traer a colación a los miembros de la iglesia que antes de tomar la cena del Señor, evalúen quiénes son ellos. Evalúen quién los llamó. Evalúen cómo es su conducta y vida. Evalúen cómo Dios los está viendo en su individualidad. No como comunión o cuerpo, sino individualmente cómo Dios te está viendo. Cómo Dios te percibe. Y cómo tú te ves delante de Dios. Individualmente. Si Dios quiere tener comunión con su pueblo, si Dios quiere tener comunión con sus hijos y con sus hijas, pero Dios quiere que esa comunión sea una comunión correcta. En Corintios había comunión, pero había una comunión incorrecta. No se estaban amando como decían que se amaban. No se estaban respetando como decían que se respetaban. No se estaban ayudando como decían que se respetaban. Ni se estaban ayudando. En Corinto había, como dicen aquí en el buen puertorriqueño, un zarpa afuera. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Y como parte de la comunión, había una experiencia del ágape, que se traía los alimentos. Cuando estamos hablando de alimentos, es per se comidas, bebidas, algo para compartir. El propósito era compartir los unos con los otros. No era que el que traía se lo comía él mismo, ¿no? Traía para compartir con el resto de la comunión de los santos, con el resto de los hermanos. Porque habían hermanos que eran desventajados, no podían comer y tal vez esa era la única comida que tenían en el día. Habían unos que venían de lejos. Habían unos que eran esclavos, habían otros que eran pobres, habían otros que eran viudas, habían otros que eran huérfanos. Y el propósito de la comunión era que de esa abundancia de comida y alimento que había para el ágape en ese momento, de ahí se compartiera para los menos aventajados. Y habían algunos que venían, pues esto lo traje yo, pues yo me lo voy a comer. Trajeron el vino, pues este vino lo traje yo, pues yo me lo voy a beber. Y lo que había era glotonería y borracheras dentro de la iglesia de Corinto. Y a eso es que Pablo está señalando tomar indignamente. Para el Señor es tan y tan importante la comunión personal como congregacional, que aún desde el Antiguo Testamento el Señor está llamando a cuenta individualmente y congregacionalmente. Josué 3:5 nos dice: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas. En otras versiones dice prodigios, en otras versiones dice milagros. Esto fue una situación en que Josué, Dios le dijo que quería reunirse con el pueblo, pero le dijo claramente al pueblo, antes de reunirse conmigo, que se purifique, que se evalúe, que vea a ver quiénes son ellos, que miren cuáles son sus pensamientos y sus caminos. Si están rectos delante de mí, vengan, tomen parte, pero que si no, que se arreglen. En ningún momento le está diciendo, si no, no vengas. Le está diciendo, arréglate si algo está mal. Es interesante que nosotros podamos ver dentro de la experiencia del Antiguo Testamento que Dios está dando la oportunidad que la gente se arregle. ¿Qué sucede? Vemos hoy día personas que vienen a la iglesia, dicen que son cristianos, se hacen parte de la comunión, se hacen parte del grupo de la iglesia, son personas que trabajan dentro de la iglesia, pero cuando es la hora de venir a tomar la cena del Señor, no la quieren tomar. ¿Por qué no la quieren tomar? Vamos a evaluarnos, ¿por qué no queremos tomarla? Si esa es parte de estas ordenanzas y enseñanzas. Si el propósito de nosotros participar de la cena del Señor es estar unido con el Señor, porque es un simbolismo de lo que la iglesia va a hacer cuando esté allá en la boda del Cordero. ¿Por qué entonces muchos hermanos no quieren tomar la cena del Señor? ¿Habrá algún pesar? ¿Habrá en sus corazones alguna situación en la cual algún tipo de culpabilidad esté haciendo peso sobre su corazón, sobre su mente? ¿Alguna acción negativa a favor o en contra de alguien que conoce? Y eso les evita tomar parte de la cena del Señor. Yo siempre pongo en forma de análisis lo siguiente. Y es bueno que también ustedes, amados hermanos, lo evalúen. Si nosotros, como creyentes, no podemos participar de la cena del Señor, y aun cuando se nos da oportunidad para arrepentimiento, si llega el momento del sonar de la trompeta, si llega el momento en que nos toca partir de este mundo por medio de la muerte? ¿Estaremos juntos con el Señor? Yo entiendo que no, porque si no estás preparado para tomar la cena del Señor, tampoco estás preparado para escuchar el sonar de la trompeta. Tampoco estás preparado para que cuando sea el momento de la muerte, vayas delante del Señor. Porque lo que Él quiere es que todos y cada uno de nosotros, en aquello que hemos errado, nos arrepintamos. Tan simple como eso. Vamos a limpiar nuestras vestiduras. Vamos a lavarnos. Vamos a cambiar nuestros pensamientos. Isaías nos dice lo siguiente: lavaos y limpiaos, quitad la indignidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Vemos otro ejemplo que el Señor da a través de Isaías en cuanto a cómo debe ser mi conducta, mi actitud, mi pensamiento, mi estilo de vida acerca de Dios y acerca de aquellos que están alrededor mío. Porque aquel que está alrededor mío es mi hermano. Y si no es mi hermano, es mi prójimo. Y como quiera, tanto mi hermano como mi prójimo están hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, si yo hago algo en contra de ellos, estoy pecando en contra de Dios. Si ellos hacen algo en contra de mí, ellos están pecando en contra del Señor. Porque somos imagen de Dios. Y a veces eso se nos escapa. La iglesia de Corinto, eso se le escapó. No estaban pensando que porque estaban en glotonerías, le dicen también la gula, por las borracheras, no estaban pensando que estaban pecando en contra de aquel que el Señor dijo que la iglesia debía cuidar, de la viuda, de los ancianos, de los niños que no tenían padre, de los enfermos. No los estaban cuidando, no estaban dando sustento y alimento. Porque todo lo que la iglesia hace es con el propósito de que cuidemos a los menos desvalidos. No solamente es para nosotros. De hecho, en ocasiones he dicho que muchas veces la labor que se supone que esté haciendo la iglesia, ¿quién la está haciendo? Los gobiernos. Porque la iglesia se ha convertido en un embudo. Una parte bien grande y la parte de abajo bien pequeña. Mucha entrada, poca salida. Y vemos situaciones en que la iglesia puede trabajar, ayudar, brindar la mano, y la iglesia no lo hace. ¿Por qué? Porque está pensando en sí misma. Está pensando en adquirir más terreno. Está pensando en tener mejores grupos de trabajo. Está pensando en comprar guaguas nuevas. Está pensando en construcciones nuevas. Está pensando en cosas que se pueden utilizar cuando estamos hablando de dinero, en ayudar al desvalido, en ayudar al necesitado. Y quiero tener esto bien claro, hermano. No estoy diciendo que la iglesia es un lugar donde se va a brindar asistencia económica, sino que se le va a dar la ayuda a las personas para que las personas puedan seguir hacia adelante. Y en el mismo tiempo ministrándole que Jesús es la solución a sus problemas. Que el problema principal del ser humano es el pecado y que están apartados de Dios. Y que solamente puede estar cerca de Dios cuando están cerca de Jesús. Y que si vienen a Jesús, Jesús le va a ayudar a trabajar sus circunstancias, porque lo esencial es que salve su alma. No es que tenga carro nuevo, no es que tenga casa grande, no es que tenga un buen trabajo. Las cosas otras vendrán por añadidura, pero lo esencial es la salvación de su alma. Lamentablemente muchas iglesias en eso han fallado y piensan que son agencias benéficas. Sí, tenemos dinero, ok, traigan, nosotros les vamos a dar esto, les vamos a dar aquello, les vamos a dar lo otro, pero no están llevando el mensaje de salvación, sino que se conforman con darle una ayuda, un chequecito, un dinerito, o comprarle algún tipo de ropa, algún tipo de alimento. Tenemos que examinarnos. Tenemos que corregir aquello en lo que hemos fallado. tenemos que darle importancia a lo más apremiante, que es mi relación personal con el Señor. Y después que yo tengo mi relación personal con el Señor ya establecida, sanada, curada, usted verá, amado, que la relación con los demás hermanos, con el prójimo, se mejora. Porque no puede haber, no es congruente tener una buena relación con Dios si no tengo una buena relación con mi prójimo, con mi hermano. No es congruente. No es correcto. Lo correcto es tener una buena relación con mi prójimo y con mi hermano. Y entonces puedo tener una buena relación con Dios. Una de las características que el apóstol dice acerca de las oraciones, que si dentro del matrimonio no hay una buena relación entre esposo y esposa, las oraciones al trono de la gracia no llegan. ¿Cuánto más podemos nosotros tener como peso y ejemplo de que queremos hacer lo correcto, queremos orar, queremos clamar, queremos ayunar, queremos que el Señor vea cómo estamos nosotros en todo momento tratando de agradarle a Él, si primero no nos arreglamos? Veamos el ejemplo de Corinto. Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 17, versículo 1, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Interesante, ¿verdad? Ya en la segunda carta de Corintios, que él dijo lo primero en la primera, en la segunda está recalcando lo mismo. Debemos limpiarnos. En el Antiguo Testamento, amados hermanos, cada vez que Dios tenía algún tipo de reunión con su pueblo o con algún hijo o hija, algún enviado, él le decía primeramente: arregla tu vida, haz lo correcto. Lo hizo con Moisés. Le dijo: mira, Moisés, quítate los zapatos, porque el lugar que tú vas a pisar es lugar santo. Quítate la sandalia. Cuando iba a hacer la reunión con el pueblo de Israel, quítense esa ropa vieja que tienen. Muchos de ellos las cogieron y las enterraron. Otras la metieron entre medio de árboles viejos y las escondieron. Cuando vengas delante del Señor, ven con ropas nuevas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la investidura que el Señor nos da cuando vamos a estar delante de Él deben ser ropas libres de todo pecado. Pablo nos dice que los hombres deben levantar sus manos santas y limpias. Por lo tanto, cada vez que nosotros venimos dentro de la experiencia de la comunión del Señor, cuando venimos debemos estar limpios de todo pecado, para que podamos participar de la gracia de nuestro Señor en una forma en que en nuestra conciencia no hay ningún tipo de pecado. No hay ningún tipo de pensamiento de que hice esto, de que hice aquello, de que hice lo otro y que lo hice mal, sino que estamos completamente delante de Dios en una forma de comunión e integridad. Una de las palabras que se menciona y se usa poco: integridad. Integridad es unión, es plenitud de todo. ¿Ok? Que todo está completamente limpio. Que todo está completamente satisfactorio en mi relación con Dios y con mis hermanos. De todo está en comunión con mi prójimo. Así podemos acercarnos a la mesa del Señor con ningún tipo de prohibiciones, porque sabemos que hemos hecho las cosas correctamente y podemos tomar la comunión del Señor en completa libertad. No sé si usted los ha conocido, pero yo los he conocido. Que cuando dicen tal fecha es el día de comunión, oye, como que llega una plaga y se enferman. Y como que yo no sé, como que ese día no me siento bien para ir a la iglesia. Ahora, pasa el día que se dio la comunión y empiezan de nuevo a venir como si nada hubiera pasado. Y usted los ve sentados y usted los ve adorando y gloria a Dios. Cuando usted sabe que faltaron, porque eso no lo sabe, amado. Dios te lo muestra. Faltaron porque no quisieron tomar la comunión. Ok, faltaste porque no querías tomar la comunión. Pero estarás preparado a enfrentar cara a cara a tu Señor. Estarás preparado para enfrentar la muerte cuando venga y te diga: fulano, fulana, te toca, vente. Y aquí no puedes decir: venga a buscarme ahorita, te tienes que ir. Tenemos que estar preparados en todo momento. Tenemos que estar conscientes, amados hermanos, que nosotros podemos ser llamados a la presencia de Dios en un momento a otro. Tenemos que estar preparados que, como dice el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia puede ser levantada. Y no podemos esperar a prepararnos para decir: ok, Señor, tú vas a venir a buscar la iglesia, en este momento me voy a preparar y me voy a poner en comunión. Nuestra vida debe de ser una vida de comunión continua. Lamentablemente muchos han perdido el temor al Señor. Muchos han perdido el respeto a la iglesia. Muchos han perdido el respeto a los hermanos. Muchos han perdido lo que es la experiencia significativa de lo que es el amor de Cristo. Y piensan que el amor es algo trivial. Yo le doy el amor a quien yo quiera dárselo, y quien no quiero dárselo, no se lo doy. No, si la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que tener amor los unos por los otros, hasta por aquel que te hace daño. Por eso es que Pablo dice que tenemos que tener paz con todos, por la cual, si no lo tienen, nadie podrá ver al Señor. Seguir la paz con todos, y sin la cual nadie podrá ver al Señor. En cuanto a nosotros nos toca como creyentes, buscamos tener la paz con todo el mundo. ¿Pero qué quiere decir esto? Que dentro de esta experiencia de la comunión van a haber personas que no van a querer tener paz con usted, paz conmigo, y van a querer evadirlo. Y eso usted lo nota también. Eso se nota a simple vista. Te ven, te miran la cara por un lado. Te ven como si no estuviera. Te ven, cruzan la calle. Te ven, no te dicen ni un Dios te bendiga. Ahí tú sabes que no hay una buena comunión de lo que queda de nosotros, amados. Que sabemos lo que cuesta tener la comunión. Sabemos lo que cuesta tener la unidad del Espíritu. Que sabemos lo que puede costar el no tener una buena comunión y una buena paz con nuestros hermanos o nuestro prójimo o aún con nuestros enemigos. Puede costarnos la salvación. Podemos quedarnos por eso, aunque muchas personas piensen que no. Nosotros debemos de tratar de buscar librar nuestras asperezas con el enemigo, con nuestros enemigos, porque los tenemos, pues, choretos allá afuera. Que si no hablan de ti por una cosa, hablan de otra. Pero usted siga amando y orando por ellos. Usted siga diciéndole: no hay problema. ¿Eso es lo que tú crees de mí? ¿Usted está seguro que usted no ha hecho nada de eso? Te sigue orando, te sigue ayunando, te sigue caminando. Usted siga diciéndole: Dios te bendiga. ¿No te quieren saludar? Pues usted tranquilo, usted hace lo posible. Si lo saluda, amén. Y si no lo saluda, también. Pero usted hizo las paces. Usted tiene su conciencia seguro. Y tiene su conciencia segura de que usted hizo lo correcto delante del Señor. No permitamos que eso que separó a la iglesia de Corintos llegue a nuestros corazones. Y así, cuando sea el momento de participar de la cena del Señor, podamos hacerlo con nuestra conciencia limpia, con nuestra conciencia redarguida, con nuestra conciencia de que el Señor está con nosotros.